Bueno, iglesia, abramos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos amén y amén. Muy bien. Bueno, como les decíamos, ahorita estamos estrenando serie. Esta serie se llama Que se abran los cielos. ¿Pero dónde nace esta serie? ¿De dónde viene? Hace 2 semanas que el pastor Rafael Otálora estuvo compartiendo con nosotros. Antes del servicio nos estuvo compartiendo al liderazgo acerca de las cosas que hacen que se abran los cielos. Y cuando él estaba compartiendo esa palabra, la verdad es que me encantó. Dios me empezó a hablar y dije: voy a hacer una serie. Así que le escribí después y le dije: por favor, mándame todas las notas de lo que nos estabas compartiendo. Y me propuse, junto con el Espíritu Santo, profundizar en este tema. Estoy realmente convencido que es la palabra que Dios quiere para cada uno de nosotros y para nosotros como iglesia. Y justamente lo que les decía ahorita, el que la alabanza hubiera escogido la canción de Que se abran los cielos sin saber que íbamos a empezar esta serie, es para mí una confirmación de que el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo: es por acá que los quiero traer a ustedes. Pero ¿en qué consiste o qué quiere decir que se abran los cielos? Que se abran los cielos es aquello que nosotros hacemos que provoca que se abran los cielos y se derrame bendición sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Que nosotros recibamos la protección de Dios y que nosotros podamos sentir y vivir su presencia. En Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19, Jesús le está preguntando a sus discípulos: ¿quién dice la gente? ¿Quién dice la gente? ¿Quién dice la multitud que soy yo? Y ellos responden, dicen: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o a uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Quiero frenar acá por una razón. Esta pregunta es la que divide la humanidad en dos. Esta pregunta es la que divide tu vida en dos, en un antes y un después. Y todos nosotros en algún momento recibimos esta pregunta a la cual nosotros tenemos que responder. El Señor está en este instante diciendo: hay una diferencia entre ustedes, que son la iglesia, y entre el mundo, la gente que está allá afuera. Y es la manera en la que ustedes responden esta pregunta. Así que les está diciendo: ¿quiénes dicen aquellos, los que están afuera, los que no son iglesia, que soy yo? Y ellos están respondiendo. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado que Jesús era un profeta? ¿Varias veces o no? Los judíos de hecho reconocen a Jesucristo, nunca han negado su existencia, pero dicen que era un profeta, un hombre santo. El mismo Corán habla sobre Jesucristo. Pero lo que nos diferencia a nosotros del resto es lo que nosotros decimos, ¿quién decimos que es Jesucristo? Así que el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, a los suyos, y les dice: ¿quién dicen que soy yo? Ustedes. Y en ese instante, Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Usted se da cuenta que antes de que él confesara, él era Simón? Después de la confesión, él es Pedro. ¿Por qué? Porque después de que tú haces esta confesión, tú confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, ocurre un antes y después. Antes de eso, tú eras una criatura. Después de eso, tú eres un hijo de Dios. Y el Señor está marcando este momento con un cambio de nombre. Cuando un bebé nace, lo primero que se hace es darle un nombre, ¿o no? ¿Sí? Lo mismo hace el Señor en este instante. Como está ocurriendo un nacimiento, le está poniendo como nombre Pedro. Entonces le está diciendo: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Nos damos cuenta que el Señor está diciendo que está entregando las llaves del reino. ¿A quiénes? ¿A la gente? ¿Los que dicen que Jesús es un profeta? No. Se las está entregando a la iglesia. a los que creemos en Jesús y le creemos a Jesús, y a los que hemos confesado que Jesús es nuestro Señor y nuestro Rey. ¿Tú sabes qué quiere decir que tú confiesas que Jesús es tu Señor y tu Rey? Muy sencillo, que todo lo que Él dice, el Rey habló. El Rey habló. Entonces, ¿yo qué hago? Obedezco. Obedezco. Todo lo que dice el Rey es lo que yo obedezco, porque Él es mi Rey, Él es mi Señor. Y el Señor está diciendo que a este grupo de personas que hemos confesado que Jesús es Rey y el Señor, Él nos está entregando las llaves del reino. Y a nosotros nos está diciendo, las puertas de la muerte no prevalecerán en su contra. Oiga, qué bueno es que la muerte, las puertas de la muerte, nunca podrán prevalecer en nuestra contra. Amén. La muerte no te puede tocar, porque Jesús ya la venció. Y después dice, todo lo que atemos en la tierra, que es donde estamos, tú entiendes que esto no es una promesa futura que el Señor nos está dando para cuando lleguemos al cielo. Él está diciendo, todo lo que aten en la tierra, en otras palabras, ya. Si tú ya confesaste a Jesús, tú ya tienes las llaves del reino en tu mano. ¿Sí? ¿Hay alguien acá que tiene las llaves del reino? Sí. Lo que pasa es que no sabemos cuáles son esas llaves ni cómo usarlas. Entonces tú tienes unas llaves sin saber cuál es la cerradura y sin saber cómo es que se hace para abrir la puerta. Pero tú ya tienes las llaves del reino. Esto no es una promesa futura. Y el Señor está diciendo que todo lo que nosotros desatemos acá en la tierra será desatado en el cielo. Y que todo lo que nosotros atemos, desatemos en la tierra, que es donde estamos, no es una promesa futuro, también será desatado en el cielo. Y veamos el versículo 19 que nos está diciendo, te daré la llave del reino de los cielos. ¿Dice la llave? Ah, ok, no es una. ¿Cuántas son? Varias. No nos está diciendo la llave, las llaves. Porque el reino no solamente tiene una llave, tiene muchas llaves, son varias. Y nos han sido entregadas a nosotros y nos son entregadas en el momento que nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En el momento en que le entregamos nuestra vida, Él nos entrega las llaves. Pero son varias y debemos usarlas a lo largo de nuestra vida para que se abran los cielos. Las llaves del reino lo que hacen es que tú cuando las usas, se abren los cielos. Y cae bendición sobre tu vida. Y cae protección sobre tu vida. Amén. Y desciende la presencia de Dios sobre tu vida. Así que a lo largo de esta serie vamos a estar viendo todas las llaves y el Señor nos va a enseñar a usarlas. ¿Amén? Amén. ¿Están emocionados o no? Sí. Yo estoy emocionado. Y la primera llave que vamos a ver es la oración. La oración. Esa es la primera llave, así que saca tu llave de la oración, muéstrala, muéstrasela al de al lado, hágale como un tilín, 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 tilín. Hay algunos que no tienen, ¿no? Dígale, confiese a Jesús y Él se las da. Bueno, entonces aquellos que les gusta anotar, el título de hoy es que se abran los cielos cuando oro. Que se abran los cielos cuando oro. Pero ¿por qué la oración? Porque la oración es hablar con Dios. Es el medio de comunicación que Dios nos ha dado para que nosotros podamos comunicarnos con Él. Y la comunicación es la base de toda relación. Es lo que mantiene viva una relación, es lo que la mantiene sana y es lo que la mantiene en continuo crecimiento. Todas las relaciones, no solamente la relación con Dios, todo tipo de relación, si tú le cortas la comunicación, la relación se va a empezar a secar. Y la relación empieza a morir hasta que deja de existir. Y si bien la relación con Dios empieza o se hace posible cuando nosotros confesamos a Jesucristo, esa relación crece día a día y se fortalece cuando nosotros nos comunicamos con Él. Y por eso es importante que nosotros oremos. Porque cuando tú oras, tu relación con Dios se fortalece, crece y se mantiene viva. Cada vez que tú oras, se abren los cielos. Y Jesús nos lo muestra en Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. Y dice, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo. Quiero frenar ahí por una razón. Porque hay algunos que dicen, lógicamente una oración de Jesús hacía que se abriera el cielo. Tú tienes que entender que Jesús es 100% Dios. Pero Jesús dejó su condición de Dios cuando se hizo hombre. ¿Estamos? En otras palabras, Él siendo Dios se humilló y se hizo hombre con todas las limitaciones de un ser humano. Todas las limitaciones de un ser humano. Para de esa manera modelar con su vida todo lo que nosotros debemos hacer una vez que nos convertimos en hijos de Dios. Pero Él está viendo con todas las limitaciones. Y por eso el Señor Jesús dijo, las cosas que yo hice, ustedes las podrán hacer y aún mayores. Él no dijo, no, esto yo todo lo hice porque yo soy Dios, pero pues, o sea, tú lógicamente no vas a poder hacer eso. Él dijo, todo lo que yo hice, tú lo podrás hacer y aún mayores. Así que el Señor nos está mostrando que cuando nosotros oramos, los cielos se abren. Si Jesús lo hizo, yo también lo puedo hacer y aún mayor. No porque yo sea mayor, sino porque Él me dio dicho derecho al perdonar mis pecados y al volver al Padre. ¿Amén?
Amén.
Entonces nos está diciendo, mientras oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Mire todo lo que ocurrió cuando Jesús oró. Cuando Jesús oró, se abrió el cielo y en ese momento bajó la presencia del Espíritu Santo de Dios y vino una declaración de parte de Dios de amor. Porque qué lindo es que se abra el cielo, que tú veas cómo desciende la presencia de Dios y que el Señor te mire y te diga, este es mi Hijo amado, cheo, y muy complacido estoy con Él. ¿Amén?
Amén.
No viene hacia cheo, sí, cuando Él ora también pasa ese tipo de cosas. Las cosas que hace cheo las puedes hacer tú y aún mayores. Amén. Cuando tú oras, le estás dando una orden a los cielos para que se abran. Y Dios extiende su mano y atraviesa todo tipo de barrera espiritual y física para encontrarse contigo. Jesús llevó una vida de constante oración. Y cuando nosotros miramos toda la historia de Jesús, nos damos cuenta que Jesús oraba de madrugada, al anochecer, antes de ser usado por Dios, mientras era usado por Dios, después de ser usado por Dios, cuando iba a tomar decisiones, cuando las estaba llevando a cabo, en los buenos momentos, en los malos momentos y en todo momento. Jesús oraba constantemente. Y con esto, Él estaba provocando que los cielos siempre estuvieran abiertos y que la presencia de Dios siempre estuviera con Él. Por eso la palabra de Dios nos dice que oremos en todo tiempo. Porque cuando tú oras, los cielos se abren, y en ese momento la presencia de Dios viene sobre ti, su protección y su bendición. Pero cuando tú oraste hoy y no oraste mañana, ¿qué pasó? Pues se abrieron hoy, pero no mañana. Pero cuando tú estás en una constante oración con Dios, una constante comunicación con Dios, pues los cielos siempre estarán abiertos sobre tu vida, la presencia de Dios siempre estará contigo, su protección y su bendición. Y los discípulos podían ver esto cuando miraban a Jesús. Ellos podían ver cómo Jesús oraba en todo tiempo y los resultados que eso producía sobre su vida. Así que ellos entendieron la importancia. Ellos dijeron, Jesús, yo quiero vivir lo que tú vives. Y me doy cuenta que tú lo estás obteniendo porque estás en constante oración con Dios. Puedo ver la bendición de Dios, puedo ver cómo los cielos siempre están abiertos sobre ti, puedo ver cómo tú cuentas con el favor de Dios, puedo ver cómo la bendición de Dios te acompaña y también su protección. Y ellos entendieron la importancia de la oración y entendieron cuánto la necesitaban en su vida. Así que le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a que nosotros podamos practicar aquello que tú practicas para que podamos obtener los resultados que tú estás obteniendo. Enséñanos a usar la llave de la oración para abrir los cielos. Y entonces el Señor Jesucristo les dice, claro que sí, con mucho gusto. Y entonces empieza a enseñar el Padre Nuestro que todos lo conocemos, ¿sí? Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, y dice, ustedes deben orar así. Quiero frenar así, acá un momentico, porque quiero resaltar que dice, ustedes deben orar así. Él lo está diciendo, ustedes tienen que repetir estas mismas palabras. ¿Sí? ¿Hay una diferencia? Es muy diferente cuando yo te digo, hazlo así, a cuando yo te estoy diciendo, siga cada paso de lo que yo estoy haciendo. Repita lo que yo estoy haciendo. Porque cuando tú dices, deben orar así o haga esto así, tú lo que estás es mostrando un modelo a seguir, pero que hay cierta libertad al hacerlo y que debe existir libertad al hacerlo. Entonces el Señor les está diciendo, ustedes deben orar así, sigan este modelo, pero hay libertad al hacerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Te lo sabes o no? Venga tu reino, dilo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Amén. Vale aclarar nuevamente que esto no es una oración mágica, que debe ser repetida con puntos y comas para que así sea escuchada por Dios y se abran los cielos sobre tu vida. Esto no es ábrase sésamo. ¿Estamos? Esto no es ábrase sésamo, que si usted no lo pronunció bien, se quedó cerrado. No. El Señor nos está diciendo simplemente, oren de esta manera y van a ver cómo los cielos se abren sobre sus vidas. Mira, el propósito de la oración es la comunicación con Dios. Tú tienes que recordar siempre eso. Cuando tú oras, tú lo que estás haciendo es comunicándote, teniendo comunión con tu Padre. Y para que haya comunicación, tiene que ser, lo que tú estás hablando tiene que ser genuino. No hablar por hablar, sino involucrando un corazón sincero. Porque o si no, si son puras repeticiones, no hay una comunicación. Si yo voy a hablarte a ti, yo en este momento fuera a hablarte a ti con un discurso aprendido de memoria, que yo ni siquiera estoy prestando atención a lo que estoy diciendo y te lo digo, pero mi mente está en otro lugar, ¿yo me estoy comunicando contigo? No, te estoy recitando algo, pero no hay una comunión. Yo me estoy comunicando contigo cuando yo a ti, a través de lo que digo, te estoy presentando mi corazón. Y tú tienes que entender que la Biblia es Dios leyéndonos su corazón. La oración es nosotros leyéndole a Dios nuestro corazón. Amén. Tienes que leer tu corazón, tiene que ser genuino, tienes que involucrar tu corazón. Pero Jesús sí nos está enseñando un modelo. Pero más que todo nos está mostrando la actitud que nosotros tenemos que tener cuando oramos. Y qué tan completa tiene que ser esa oración. Tú puedes tener una buena, digamos, tú puedes estar hablando con tu hijo. Pero si tu hijo no te comunica toda su vida, la comunicación con tu hijo no es buena. Y eso es lo difícil, por eso es que siempre que los niños llegan, como su adolescencia, empieza a ocurrir un distanciamiento con los padres. Porque el padre intenta, ¿cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Qué aprendiste? Nada. ¿Y qué hicieron? Nada. ¿Y la pasaste rico? Sí. Y es como tratando como, ¡comuniquémonos, hermano! Si la persona no abre su corazón y no lo hable, lastimosamente no va a ocurrir esa unión. Entonces el Señor Jesucristo acá lo que está diciendo con este modelo es, involucra a Dios en tu oración, comunicando toda tu vida y todo tu corazón. No solamente una parte, no seas monosílabo con Él. O lastimosamente no va a haber una verdadera comunicación y por lo tanto tu relación no va a crecer, no se va a fortalecer. Tú puedes hablar y hablar y hablar y no acercarte a la persona. Así que vamos a ver cómo el Señor Jesucristo enseña. ¿Quieren aprender a usar esta llave? Sí. Bueno, entonces vamos a desglosarlo. Y nos dice el primer versículo. Ustedes deben orar así. Vamos a leer la primera mitad. Padre nuestro que estás en el cielo. Me encanta cuando ustedes repiten porque no me siento solo. Padre nuestro que estás en el cielo. Amén. Frene ahí. Lo primero que el Señor Jesús nos está diciendo es que cuando oramos lo tenemos que hacer teniendo en cuenta quién es Dios y nuestro parentesco con Él. Cuando tú te acerques a Dios, tú tienes que tener en cuenta, tienes que tener presente a quién le estás hablando y cuál es tu parentesco con Él. Imagina por un momento que tú tienes la oportunidad de hablarle al presidente de los Estados Unidos. No sé si eso sería bueno en este momento, ¿no? Al hombre más poderoso que hay sobre la tierra. ¿Cómo le hablarías? Yo le diría, pero la verdad es que seguramente le hablaríamos con timidez, no nos saldrían las palabras, sino balbucearíamos. No pronunciaríamos ni bien su nombre de los nervios que nos darían. Pero ¿qué pasa si el presidente de los Estados Unidos es nuestro papá? Ah, ya es distinto, ¿no? Porque vamos a ir con él, no importa que sea el hombre más poderoso, entramos a él con más confianza, sabiendo que nos ama, que digamos lo que digamos, nos va a seguir amando o no. Y teniendo en cuenta el lazo que nos une. Lo que nos une no es que Él sea el presidente, lo que nos une es que Él es mi papá. Lo que te une con Dios no es que Él sea el creador del cielo y la tierra, rey de reyes, señor y señores. Lo que te une con Él es que Él es tu papá, tu papito, tu dada. ¿Estamos? Entonces tú recuerdas que tú le vas a hablar al hombre más poderoso, bueno, no es el hombre, que tú le vas a hablar al rey de reyes, señor de señores, al más poderoso, al creador del cielo y de la tierra, al que rompe toda ley natural porque él fue el que las inventó. Él está por encima del tiempo, Él está por encima de todo lo que tú ves, de lo visible y lo invisible. Pero lo que te une a Él es que es tu papá. Tú puedes entrar confiado a Él sabiendo que Él te ama. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que saber y reconocer su poderío, su autoridad, pero no podemos olvidar que nosotros somos sus hijos, que le importamos, que no somos un extraño para Él y que a Él le importamos, que Él quiere ayudarnos, que Él nos ama porque estamos buscando a nuestro Padre, pero Él se está encontrando con su Hijo. Tú eres el Hijo de Dios, Dios está interesado por ti. A Dios le importa lo que a ti te importa. Así sea absurdo. Cuando un hijo llama a su padre y le pregunta, mira, puede ser el día más complicado, pero un hijo llama a su papá y le dice, papá, es que necesito que me resuelvas esto. Cuéntame, hijo, ¿qué quieres? Papá, ¿quién gana entre Superman y Batman? En ese momento el padre dice, bueno, no me vi la película, pero yo creo que Superman. Porque para el hijo es importante, el padre lo hace importante. Todo lo que tú le estás diciendo a Dios, aunque mucha gente pueda decir, eso es bobada. Dios dice, no es bobada, es importante para mi hijo. Y tú tienes que recordar que Dios no es igual a tu padre terrenal. Dios es un padre perfecto, que es 100% amor, que en Él no hay pecado. Y el Señor nos dice a nosotros, a los seres humanos, si ustedes, siendo malos, saben darle lo bueno a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial, que es bueno. En otras palabras, el que haya tenido el mejor del mejor, 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 mejor de los papás, ese papá es malo comparado con Dios. Es lo que la palabra de Dios está diciendo y no le estoy diciendo a ningún papá malo. Todos somos malos comparados con Dios. ¿Amén? Pero cuando vamos donde papá Dios, nos estamos encontrando con un papá que es perfecto, que Él jamás se equivoca, que Él jamás es injusto con nosotros y que es 100% amor. Siempre que te acerques, recuerda que vas donde el Rey de Reyes, pero que es tu Padre. Y leamos la segunda mitad de ese versículo que dice, santificado sea tu nombre. A pesar de que es tu Padre, Él es el Rey de Reyes. Y el Señor nos está diciendo, o Jesucristo nos está diciendo, sabiendo tu posición, sabiendo su posición y su poderío, pero también tu parentesco, tú no puedes olvidar quién es Él, ni la reverencia que tú le debes tener a su nombre. Una vez le estaba compartiendo a una persona acerca de Jesucristo, y esta persona me decía, no, yo tengo una relación con papá, él y yo somos amigos, somos cuates, somos muy cercanos, y de hecho yo le digo, ¿qué hubo? Y empezó a decir una serie de palabras que de pronto yo usaba antes de Cristo con mis amigos, pero actualmente ni con mis amigos ni enemigos. Usando palabras groseras en su comunicación. Y cuando la persona se volteó y me miró como que esa cara como... ¡Oh! Me dice, no, es que él y yo somos tan cercanos que eso está bien entre nosotros. Eso no está bien entre ustedes. Tú tienes que entender que Dios no es tu mejor amigo, es tu Padre, es nuestro Rey. Y que cuando tú entiendes eso, puedes ser amigo de Él. Pero nosotros tenemos que tenerle reverencia a su nombre. Tienes que tenerle reverencia a Dios. Nunca uses el nombre de Dios en vano. Uno ve en las películas y sobre todo en esa cultura americana que cuando una persona se golpea o pasa algo malo, grita el nombre de Jesús, ¿no? Como Jesús. Digo, ¿por qué van a usar el nombre de mi padre en vano? ¿Qué pasaría si cada vez que yo me golpeara o me pasara algo malo yo gritara el nombre de tu mamá? ¿Hay alguien acá que no le molesta para que todos empecemos a decir el nombre de la mamá de él cada vez que nos pasa algo malo? ¿Te ofenderías o no? Entonces, aflójela con mi mamá. ¿Qué es lo que está pasando? Así que nunca uses el nombre de Dios en vano. La próxima vez que te golpeas, ¿sabes qué? Grita, Mahoma, Buda, Zeus. Pero no el nombre de mi padre. Amén. Y continuamos. Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Quiero volver a repetir, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y acá Jesús nos está enseñando, cuando oren, háganla con la disposición a obedecer y a rendir su voluntad. Cuando tú ores, hazlo con la disposición de que tú vas a obedecer y a rendir tu voluntad a Dios, no a rendir la voluntad de Él, porque es que algunos que están orando es para que Dios cambie de parecer. No, tú vas a rendir tu voluntad a Él. Y nos está diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mira, en el cielo no hay desobedientes. Hay algunos que tienen que hacer un cambio si quieren ir al cielo, ¿no? En el cielo no hay desobedientes, porque los desobedientes fueron expulsados del cielo por desobedientes. Y Jesús nos está enseñando que cuando nosotros oremos, lo hagamos rindiendo nuestra voluntad a Dios, no tratando de rendir su voluntad a nosotros o tratando de manipular su voluntad. Eso de pronto funciona con tu Padre terrenal, pero con tu Padre celestial no va a funcionar. Y nos damos cuenta cómo Jesús, cuando va a orar en Getsemaní, entendamos que Él está en el huerto de Getsemaní cuando va a ser arrestado para ir a ser crucificado, y Él sabía lo que iba a ocurrir, que Él empieza a orar a Dios. Pero Él lo que empieza es a pedirle fuerzas a Dios para llevar a cabo la voluntad del Padre. Él está diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él está rindiendo su voluntad, porque lo que Jesús quería hacer en ese momento, ¿sabes qué era? Empacar sus cosas e irse a otro lugar. Si tú sabes que ya van a venir a arrestarte para torturarte y matarte, tu voluntad no va a ser, ay, bueno, quedémonos a ver qué tal se siente eso. No, tu voluntad es, nos vimos. Así que la voluntad que en ese momento tenía, la voluntad de Jesucristo era que llegue Judas y no me encuentre, o venga Pedro, venga, disfrácese de mí. Pero Él está orando, es para que se haga la voluntad del Padre, para pedir fuerzas para hacer, para rendir su voluntad. Y entiende que tu oración no es la lámpara de Aladino que tú frotas para que se cumplan tus deseos. Porque hay algunos que la frotan, ¿no? Ay, ¿cuántos deseos me quedan, Señor? Venga, oramos. No es una lámpara Aladino que tú frotas para que se cumplan tus deseos. Y es ir a Dios, nuestro Padre, que nos ama, pero a nuestro Rey. Y lo que Él dice, nosotros lo aceptamos. Y además confiamos en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si no parece buena, agradable y perfecta, es porque Dios no ha terminado de obrar su voluntad. Amén. Amén. Cuando tú dices, ay, no, es que buena, agradable, perfecta, pero mire, Dios te dice, no he terminado de orar. Tú vas a saber que ya terminé de orar porque va a tener esa firma, buena, agradable y perfecta. Así que las áreas de tu vida donde no se ve buena, agradable y perfecta, es porque tu vida o no está rendida a la voluntad de Dios, o porque la voluntad de Dios no ha terminado de orar en tu vida. ¿Estamos? ¿Cuesta sujetarnos? Sí. Sí. Pero por eso es que oramos. Para tener fuerza, claridad y para aceptar su voluntad. Cuando a ti te está costando algo, pídele fuerza a Dios. Señor, me está costando trabajo sujetarme en esto. Yo se lo he clamado a Dios. Recuerdo una oportunidad que me compré una moto con mi esposa y lo hice en desobediencia de Dios. Y a los 8 días nos metimos una accidentada que casi nos matamos. Entonces yo llegué en oración y le dije, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, tienes que vender la moto. Pero la moto ya me la habían vuelto a entregar, ya buenecita, y yo, uy, Señor, Padre, pero yo te voy a pedir algo. Me va a costar tanto trabajo venderla que yo te pido que se venda rapidísimo. Mira, la vendí al siguiente día. $100 más barato de la que la había comprado nueva, y la entregué estrellada. Son cosas en que uno dice, me llegó un tipo ahí como que no se le dio jartera ir hasta el almacén a comprar la nueva, y tú en efectivo y se la llevó. Le llamó como a los 4 meses a decirme, oiga, que usted casi se mata en esa moto. La llegó al taller y dijeron, uy, esa moto la conocemos bien acá. Llegó en partecitas junto con el que la manejaba. Pero es ver cómo Dios en ese momento me ayudó a someterme a su voluntad. El Señor, cuando te está costando algo, ve a Él y pídele. Pero disponte también a orar y obedecer. Continuamos, dice Mateo 6:11, danos hoy nuestro pan cotidiano. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Hazlo dependiendo de Él en lo más básico y cada día. Dependiendo de Él en lo más básico y cada día. Nos damos cuenta que Jesús no ora diciendo, Señor, danos hoy el pan del resto de nuestros días. No fue como que Él, venga, curan a futuro toda necesidad. Porque hay algunos que dicen, Señor, gracias por esta semana que empieza, desde ya te pido que me vaya muy bien toda la semana y nos vemos dentro de 8 días. No, así no funciona. Pastor, ore por nosotros para que no tengamos que orar toda la semana. No, así. seas descarado. Es como si tú le dieras a tu esposa, mi amor, buenos días hoy y el resto de la semana nos vemos dentro de ocho. Estarías dañando tu relación con tu esposa. Tiene que ser cada día. El Señor Jesús está diciendo, danos hoy, danos hoy. El Señor nos enseña que la oración es depender y que es una dependencia que debe ocurrir a diario, no un día o algunos días, sino que tiene que ser como la comida a diario. ¿Qué pasaría si tú pudieras comer un plato cada vez que oraras? Algunos estarían acá como, uy, pastor, esa dieta me está sirviendo. Perdí todos mis kilitos. Como la comida, 3 veces al día, para algunos 8. El día que tú no dependes de Dios, dependes de ti, de tus propias fuerzas, y ese día estás bajo maldición, porque maldito el hombre que confía en el hombre. El día que tú no dependes de Dios, estás dependiendo de ti, de tus propias fuerzas, y ese día estás bajo maldición. Jesús pide el pan también porque quiere, o Él nos está enseñando que pidamos el pan porque quiere que dependamos de Dios también en lo más básico, no solo en las cosas grandes. Porque hay muchos que solamente buscan a Dios cuando no encuentran ninguna otra salida a su problema. En otras palabras, cuando es algo pequeño dicen, no, yo me voy a poner ahorita a orar. Pero cuando es algo grande, mija, no, esto sí merece oración, venga, oramos. Es como que si el incendio es pequeño, no, apaguémoslo con nosotros, traiga una cobija mojada. Pero ya cuando el incendio es grande, no, llame a los bomberos. El Señor quiere que tú acudas a Él en todo momento, que tú dependas en todo y para todo. Cuando estaba arrancando en el cristianismo, recuerdo que estaba todo fascinado, descubriendo que Dios era mi Padre, que me amaba, sentía su presencia. Y recuerdo una vez que estaba con un amigo incrédulo y estábamos cambiándole pilas al celular, él tenía el mismo celular que yo tenía, y de pronto a mí se me confundieron las pilas. Yo no sabía cuál era la de él y cuál era la mía. La misma imagínense la época en que los celulares uno le podía quitar la pila sin tener que ir a donde el técnico. Y encuentro así las dos pilas y le digo, uy, ¿ahora cuál es la mía? Y me dice, cualquiera. Cualquiera, yo no sé si usted las cuida o no. ¿Qué tal que esa dure media hora? Entonces yo oro, Señor, yo te pido que me muestres cuál es mi pila. Me queda mirando mi amigo y me dice, no molesta a Dios por eso. Sí que le regalo las dos pilas, quédese con las dos. Pero fue lindo sentir cómo el Espíritu Santo de Dios me decía, no me molestas, simplemente estás dependiendo de mí en todo, hasta para una pila. Y el Señor me dijo, me encanta que me involucres en todo, no me molestas, estoy siempre disponible para ti. Amén. Dios quiere que tú dependas de Él en lo más básico. Dios quiere que dependas de Él cuando tú estás sin trabajo, estás pasando por una enfermedad, pero también cuando te levantas y vas a ir a comprar, no sé, unos zapatos, lo que sea. A mí me encanta usar ese ejemplo. A mí me gusta irme de compras con Dios. ¿Por qué crees que me he visto tan lindo? Él tiene mejor gusto. José, tú deberías empezar a orar cuando vas a ir de compras. Si quieres, me llamas y yo oro por ti también. Acompáñalo, Señor, muéstrale, cámbiale el gusto. Bueno, no se burlen tampoco así de José. Bueno, Mateo capítulo 6, versículo 12, dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hay algunos que oran simplemente, perdona nuestras deudas, y el resto de la oración se hacen los locos. En el resto de la oración se hacen los locos, pero Jesús está diciendo, con esto nos está diciendo, cuando tú ores, tú tienes que entender que Dios te va a exigir lo que tú estás exigiendo. Que Dios te va a pedir lo que tú estás pidiendo. Que no es como, Señor, dame tú esto cuando yo se lo estoy negando al resto de las personas. No, porque el Señor te dice, como tú mides, serás medido. Como tú trates a otros, serás tratado. Y en la medida que tú perdones, serás perdonado. Imagina por un momento que cada vez que tú pecas o cometes una embarrada con Dios, del griego, Dios te respondiera cuando tú le pides perdón, tú le dices, Señor, perdóname porque metí las patas, que Él te respondiera como tú respondes. Que Dios en ese momento se abriera los cielos. No bajara la paloma, sino un cuervo. ¿Para qué pide perdón? Si usted lo va a volver a hacer. Algunos responden así, ¿no? O te dijera, no me hable en este momento que estoy parado. O que lo mirara así con indignación y dijera, pues será perdonarlo porque toca, ¿no? Porque el pastor dice que toca. O que fuera condicional de, bueno, mire, yo lo perdono, pero donde usted me la vuelva a hacer, ahí sí puede llegar arrastrándose y no se lo perdono. O imagínate que Dios te dijera, bueno, está bien, yo lo perdono. Y supuestamente ya te perdonó, pero cuando tú le hablas todo lindo, él te respondiera con ese tono harto. ¿De qué? O llamándote con el nombre completo, ¿qué quiere Ricardo Javier? Ya no es amor, sino Ricardo Javier. Y tú le preguntaras como a veces uno le pregunta a la esposa. Digo, ustedes les preguntaran a sus esposas, a mí me pasa lo mío, no estaba acá en el templo. Bueno, como le preguntamos a la esposa porque no está en el templo. Que está con ese tono completo que le dice a uno hasta los tres. Uno no se sabe cuatro apellidos, pero ella se sabe los cuatro apellidos de uno para ese momento de decírselos. Nombre completo con cuatro apellidos. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿No es que ya me haya perdonado? Y nada, yo ya lo perdoné. Y el tono dice, no lo ha perdonado ni lo voy a perdonar, ¿no? ¿Qué tal que cuando tú fueras a Dios por perdón te encontraras con esto? Y Jesucristo te está diciendo, tu oración debe ser sabiendo que tú puedes esperar de Dios lo que tú le estás dando a otras personas. Y que tu falta de perdón te saca del perdón. Tu falta de perdón te saca del perdón. Que nada estorbe tu oración. Dios es Padre. Mire, hay algo que todos los hijos sabemos. Y es que si uno le va a pedir algo al papá, uno no lo hace cuando el papá está orado por algo que uno hizo y que uno todavía no ha solucionado. ¿O no? Usted no tiene que ser muy avispado para saber eso, ¿no? Usted acaba de meter la embarrada. Su papá le dice, es que usted me lo soluciona de esta manera. Usted no lo ha solucionado. Usted no va y le pide el carro prestado. ¿O no? Todos crecimos sabiendo de que no, espérese a que se aire, espérese a que se aire. Hasta la mamá le decía a uno, no sea bestia, espérese que él se calma, déjeme. Si tú no has resuelto lo que te metió en problemas, ¿qué posibilidades hay de que papá responda de la manera en que tú quisieras que él respondiera? ¿No nos dirá acaso, ve y soluciona primero aquello que me tiene molesto y después hablamos? Perdonar es quitar toda barrera y permitir que se abran los cielos. Porque orar sin perdonar es una oración que no te va a llegar ni al techo. Cuando tú oras sin haber perdonado a los que te han ofendido, esa oración no va a pasar del techo. No se van a abrir los cielos. En ese momento dices, uy, me cambiaron las guardas. Sí. En ese momento no funciona esa llave. Esa llave solamente funciona cuando tú estás en paz con todas las demás personas. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entre más perdonas, más serás perdonado. Así que empieza a ejercitar el perdonar. Ejercítalo. Y después nos dice en Mateo 6:13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. El Señor Jesús nos está diciendo, hazlo buscando mi protección. Siempre que tú ores, tú tienes que entender que tú estás yendo donde Papá Dios. Y que Papá Dios es nuestro refugio y nuestra protección. Y está diciendo, no me dejes caer en tentación y líbranos de Satanás. Dos enemigos que el ser humano tiene y que nosotros tenemos que enfrentar constantemente. A diario tenemos que buscar la protección de Dios. Para de esa manera no ser vencidos por la tentación, que es a causa de nuestros malos deseos o nuestro deseo hacia lo malo, porque lastimosamente tenemos una carne que desea lo malo, es atraída por lo malo. Pero que si nosotros accedemos a ello nos trae como consecuencia la muerte, porque siempre que tú pecas, algo muere. Siempre que tú pecas, algo muere. Y Satanás, bueno, Satanás que busca engañarnos constantemente con sus mentiras para alejarnos de Dios y poder hacernos daño. Satanás te está hablando todo el tiempo contradiciendo lo que la palabra de Dios te dice. Dios te dice la verdad, Satanás te dice una mentira tratando de hacerte creer que es la verdad. Y en ambos casos el Señor está diciendo, ven a mí con humildad a depender de mí. Para esa manera tú vencer. Porque en Cristo somos más que vencedores. Sin Cristo seremos más que vencidos. Contra la tentación, dice, no nos dejes caer en tentación. Esto no quiere decir que tú no tienes ninguna responsabilidad ante la tentación. No es como que tú dices, no, pastor, es que yo caí en pecado porque yo le pedí a Dios que me alejara de tentación. No me alejó, caí por culpa de él. No le eche la culpa a Dios. Hay algunos que son tan descarados que le echan la culpa a Dios, al diablo y a todas las demás personas que no se responsabilizan. Mira que 1 Corintios 10:13 nos dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que ustedes puedan aguantar. En otras palabras, tú nunca vas a enfrentar una tentación que tú no podrías aguantar y salir vencedor. Así que si tú estás cayendo en tentación es porque no estás aguantando. Decides no aguantar porque eres flojo. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Cuando oramos, le estamos pidiendo a Dios que nos dé una salida. Pero si acá ocurre un incendio, y que en el nombre de Jesús no, y tú ves un éxito, tú tienes que aprovechar la salida, ¿o no? Entonces tú le estás diciendo a Dios, mándame una salida para yo no pecar. Pero el Señor te dice, yo te la voy a mandar, pero aprovéchala, úsala. Usa la salida que yo te estoy dando. Define los límites que te van a mantener a salvo. No tiene sentido que tú ores diciendo, Señor, no me dejes caer en tentación, cuando tú sigues coqueteando con el pecado, sin poner límites y sin aprovechar cada salida que Dios te entrega. Y recuerda que hay dos tipos de tentaciones. Hay unas tentaciones ante las cuales tenemos que huir y otras tentaciones ante las cuales nosotros tenemos que enfrentar. Se manejan de maneras contrarias. La inmoralidad sexual, la palabra de Dios dice, huyan. En otras palabras, cuando tú estás en una situación de tentación sexual, no te quedes orando. ¿No? Ahí en caliente como, vamos a orar. No. Huya, hermano. Salga corriendo, haga como José. Deje la ropa y salga en pelota, no importa. Ante los vicios. Si tienes un problema con alcohol, no entres al bar orando. No bendiga la copa en el no. No. Huye de esos lugares. Las tentaciones de enfrentar requieren lo contrario, no huir, sino enfrentar. Como por ejemplo el temor. La avaricia. No requiere huir, sino enfrentar ¿cómo? Dando. Si usted tiene un problema de avaricia, que te voy a decir algo, es terrible la avaricia. Las personas que tienen un problema con el dinero y tienen problema con el dar, tú no sabes el ídolo que te estás armando. Porque la palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y lo que más compite con el señorío de Cristo no es Satanás, es el amor al dinero. Y por esa razón tú tienes que luchar todos los días contra el amor al dinero. Dando y devolviendo. Compartiendo con otros, ejercita el dar. No, es que no me alcanza. Te va a alcanzar porque Dios bendice al dador. Y devolviendo el diezmo. Es así de sencillo. Y si no lo haces, tú estás levantando un ídolo que te va a destruir a ti y a tu descendencia. Porque todo lo bueno que tú haces recae sobre tus hijos en bendición. Pero todo lo bueno que tú dejas de hacer recae en tus hijos como maldición. Hay muchas cosas que de verdad me cuestan, pero es que cuando yo miro a mi hijo, yo digo, es que lo vale. ¿Cuántos no pagan un colegio privado por su hijo porque su hijo lo vale? Pero no están haciendo otras cosas que cuestan menos y que están trayendo más consecuencias sobre tus hijos. En cuanto al maligno, dice, líbranos del maligno. Nos está diciendo la palabra en este caso, que tú tienes que ir a Dios para vencer a Satanás, porque sin Dios, Satanás te va a vencer. Y tú necesitas estar en Dios para que Satanás no te pueda tocar. Santiago capítulo 4, versículo 4 al 7 dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos dará mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así, y repítelo, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Cuando tú te sometes a Dios, porque orar es irte a someter a Él, Satanás tendrá que huir. En otras palabras, Dios te dice: sométete a mí y yo reprenderé a Satanás. La oración es venir a someterte completamente a Dios. Es entrar en su presencia, donde Satanás no puede entrar a tocarte. Hoy el Señor te dice: esta es la llave número uno, la oración. Dale el uso correcto, a diario y en todo momento, y disfruta de ver cómo se abren los cielos y cae bendición sobre tu vida. Amén. Padre, hoy hacemos uso, Señor, de esta llave. Empieza a orar. Hoy declaramos, Señor Jesús, que tu Padre Todopoderoso, Señor, nos has abierto esta vida de comunicación, Señor, que es la oración. Hoy la usamos, Señor, para venir ante nuestro Padre, el Rey de Reyes y nuestro Señor. Hoy te damos gracias, Padre Todopoderoso, Señor, porque tú estás con nosotros y nosotros contigo. Hoy, Señor, te pedimos perdón porque hemos tenido estas llaves y no le hemos dado el uso correcto. Pero hoy te pido, Señor, que nosotros, cada uno de nosotros y nosotros como iglesia, seamos una iglesia de oración, que usamos esta llave para que se abran los cielos y descienda a lo alto tu bendición sobre nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por cada uno de nosotros, y que se abran los cielos, Señor, que llueva tu bendición. Que venga a nosotros tu reino, oh gran Dios, Señor. No hay cielo que no se abra, no hay cielo que no se abra, porque hoy declaramos, Señor Jesús, que nosotros somos tu iglesia, que las llaves del reino nos han sido entregadas y que las puertas de la muerte no prevalecerán contra nosotros. Amén, Padre.